Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé la vida eterna, nos ayude a aumentar esta fe que tenemos, esta esperanza, este amor. La palabra de Dios, la palabra de Jesús y la continuación de la palabra de Jesús en la primitiva cristiandad, como estamos comenzando a tratar sobre el libro que se llama Hechos de los Apóstoles o los Hechos de los Apóstoles. Escrito, como decíamos el día pasado, por San Lucas, porque es el mismo autor del Evangelio de San Lucas. Y así, comenzamos a leer ya desde el principio, el capítulo primero, desde el versículo primero, decimos, en la primera parte, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta que después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Bueno, aquí habla de dos partes. Ya la primera parte la había contado, ahora está en una segunda parte. Y la primera parte, pues, es el Evangelio, porque el Evangelio está también dedicado a este Teófilo. Y como en la antigüedad se solía hacer, era una costumbre que había entre los autores importantes de literatura, no escritos muy particulares, que se dedicaban, había una dedicatoria, algo así como un protector. Podía ser, pues, este Teófilo, que no sabemos quién puede ser, porque de él no se habla después, pero se supone que sería un cristiano, porque está escrito para los cristianos este libro. Algunas veces, pues, dicen algunos que si tiene una parte como para testiguar nuestra religión, lo que se llama, pues, defensa de la religión para otros, pero no, es decir, principalmente está escrito, y por lo tanto, para cristianos, y por lo tanto, pues, este protector, pues, sería un cristiano. Algunos dicen que si no sería ningún personaje propiamente, sino simplemente Teófilo. La palabra Teófilo significa amigo de Dios, y por lo tanto tú, cristiano, tú amigo de Dios, a ti te lo dedico. Pero era muy frecuente que se dedicase a algún señor, y así hacían los autores de entonces, y por lo tanto, pues, este libro tiene esta diferencia con los demás libros del Nuevo Testamento, este libro, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan, que se dedica a un personaje, y por lo tanto podíamos decir que es un escrito literario, en cierto sentido, está hecho como un escrito literario, que dedicarlo a un autor, pues, era como signo de protección. Y luego este autor, este señor, que solía ser alguien, pues, distinguido, pues luego, pues, hacía que ese libro se pudiera difundir y pagaba a los copistas, porque entonces no había máquinas de que lo pudieran hacer en una imprenta, sino tenía que ser gente a quienes se les pagaba para que lo fueran copiando, y bueno, pues este señor pagaba a algunos para que lo fueran copiando y se pudiera distribuir. Por eso es bueno recordar cómo comenzaba el Evangelio de San Lucas, que es el tercer Evangelio que se suele poner. Puesto que muchos emprendieron la tarea de contar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales puestos al servicio de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente comenzando desde el principio, etc. Pues, es decir, que quiere, investigando un poco los escritos de otros, poner todo un poco por orden. Y por eso el Evangelio de San Lucas es un poquito como más artístico que los otros, un poco más literario, porque también parece ser que Lucas, si es este Lucas el autor, pues era el que dice San Pablo que era su médico. Los médicos, pues, pueden tener una cierta instrucción general de todo, y también, pues, artística y literaria. Hay una gran diferencia en esto también, en esto de buscar quién me dice, me da datos en cuanto al Evangelio y en cuanto a los hechos de los apóstoles. En cuanto al Evangelio lo dice expresamente que varios han querido escribir o han escrito varias cosas. Por de pronto tenía que conocer ciertamente el Evangelio de San Marcos y luego pues otros escritos. Sin embargo, en los hechos de los apóstoles no es tan fácil encontrar datos, pero siempre tendría datos alguien que escribió, escribiría algo, y sobre todo pues todo lo que le había relatado pues San Pablo, sobre todo, y claro, también estaba más reciente en su memoria lo de Jesucristo. Él quizá no lo vio, no perteneció a los años de Jesucristo, perteneció en el sentido de actividad con Jesús, pero sí de actividad con San Pedro y sobre todo con San Pablo. Entonces ya es algo personal. Algo personal lo que va narrando como historia y lo que va narrando en cuanto a teología, en cuanto a datos. En cuanto a datos me refiero ya de vivencia y de doctrina, para fervorizar o para que los cristianos pudieran dedicarse más a esta enseñanza o aprendieran más, tuvieran más pruebas de lo que creían. En estos dos versículos primeros hay varias otras cosas interesantes. Por ejemplo, dice que Jesús pues había dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Es decir, que para San Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, tiene una gran importancia los 12 apóstoles, y esto tiene importancia porque va a ser como el lazo de unión de la actividad de Jesús y el tiempo de la Iglesia. Los apóstoles son los testigos de la tradición de Jesús y al mismo tiempo son transmisores. Los apóstoles son igualmente destinatarios de las instrucciones del Maestro y son autorizados representantes para el tiempo siguiente a la ascensión. Ahora va a comenzar la etapa de la expansión de la Iglesia. Pero al principio, mientras estaba Jesús predicando, también les había enviado a predicar a los 12, pero nada más como una misión particular. Les había dicho que no fueran a terreno de los paganos, que predicasen allí. Era primero como un ensayo de lo que ahora iban a realizar. Ahora Jesús también les va a hablar del reino de Dios, pero ya el reino de Dios tiene otra dimensión muy diferente, una dimensión amplia, que es para todo el mundo. Así pues, en San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, en los dos primeros versículos, dice que va a hacer un segundo libro y que va a tener, como diríamos, protagonistas de alguna manera a los apóstoles, pero sobre todo al Espíritu Santo, porque en ellos fueron elegidos y que van a dar esa misión por el mundo. Y aquí pues dice un autor que podría haber continuado literariamente San Lucas diciendo: pero ahora voy a tratar de la continuación de aquellos acontecimientos, es decir, de la expansión del Evangelio por medio de la acción y de la palabra apostólica hasta la llegada de Pablo a Roma. Bueno, eso es lo que va a hacer. Pero San Lucas sigue pues comentando esas instrucciones del Señor. y dice cómo se les había presentado ya el versículo 3 en adelante, se les había presentado vivo después de padecer durante 40 días con muchas pruebas, mostrándose y hablando del reinado de Dios. Bien, aquí va diciendo, hablando de las de todas estas apariciones, apariciones verdaderas de Cristo Jesús resucitado, no que ha vuelto a la vida, sino que les da a enseñar una vida superior, y va a centrar lo principal, que es este reinado de Dios, este reinado de Dios que ya se lo había dicho, pero ahora les va comentando más. Después de resucitar Jesucristo, les va enseñando a los apóstoles más orientaciones sobre este reinado, y así pues va diciendo cómo todo esto, estando comiendo con ellos, les encargó que no les se alejaran de Jerusalén. Es decir, en una comida fue esta aparición. Recordamos en el Evangelio cómo Jesús se apareció a los apóstoles y les invitó a comer, y especialmente con San Lucas, quizá porque tenía, algunos adversarios que hablaban de que Jesús no era un verdadero hombre, o que se aparecía pues como si fuese un fantasma, ¿no? Dice, es el mismo Jesucristo el que se ha aparecido, pero ahora con una vida muy superior. De todo esto también podemos comentar un poco sobre esto de los 40 días. Dice que se apareció durante 40 días. ¿Saben que San Juan, esto lo comenté cuando el Evangelio de San Juan, San Juan pone como si fuese la ascensión, la venida del Espíritu Santo, todo junto, porque lo pone de una manera teológica, no histórica, y histórica en cuanto me refiero de días completos? Ahora, lo de los 40 días puede ser un poco simbólico. Ya sabemos que el número 40 significa esta peregrinación, y así se habla de Elías peregrinando, Moisés en la montaña. Es un estar vivo Jesucristo después de padecer, pero que nos ha acreditado con pruebas, y ahora va ya a subir al cielo. Y por eso les va encargando que queden en Jerusalén. Lo de Jerusalén también tiene una importancia en el pensamiento de San Lucas, porque en el Evangelio, en vez de como San Juan, que va explicando, fue a Jerusalén en una fiesta, volvió, San Lucas lo pone como de una manera más teológica. Ir a Jerusalén fue como una gran subida para padecer y ser crucificado. Y ahora esta subida va a ser el último acto, que va a ser la ascensión, otra vez subida. Y después será Jerusalén como el punto de arranque de la Iglesia, de esta otra subida del Espíritu Santo para extenderse por el mundo. Sobre la resurrección va diciendo aquí San Lucas que Jesús dio numerosas pruebas de la realidad de su resurrección. Y precisamente el hecho de que pudiera comer con ellos, con los apóstoles, que se dejase tocar de ellos, pues son pruebas de esa resurrección. De esa resurrección que, claro, no es volver a la vida de antes exactamente, esa vida humana limitada y corruptible, sino habla de una realidad auténtica, de una vida definitiva, muy superior, como he dicho antes, una vida que podríamos llamar celeste. Y Jesús, ya resucitado, va hablando de ese gran tema de la predicación, que es el reinado de Dios. Este reinado de Dios, que no es fácil entenderlo, y ni los mismos apóstoles todavía lo entendían. Y así es un poco curiosa, y diríamos como alarmante, desilusionadora esta pregunta que le hacen los apóstoles en el versículo 6, cuando ya Jesús iba a subir al cielo. Le preguntan todavía, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Verdaderamente que es descorazonadora esta pregunta, y tiene varias preguntas, es decir, en una sola podemos distinguir varias cosas. Si es ahora cuando vas a restituir la soberanía de Israel, está preguntando sobre el tiempo, que si es ahora, está preguntando sobre si eres tú el que va a restituir, y va a restituir la soberanía de Israel, que entenderían ellos todavía por el reino de Israel, porque claro, se entendía siempre con aquello de David, el reino de David, y Jesús que era, iba a tener el reino definitivo de David, el reino verdadero. Jesús responde mansamente, porque es como para descorazonar a cualquiera. Sin embargo, les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su exclusiva autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Todo esto es muy importante. En primer lugar, le han preguntado sobre el tiempo, que si es ahora. Jesús rechaza toda clase de cálculos sobre tiempos y fechas. Indica que Dios es absolutamente libre para decidir cuándo habrá de llegar la época definitiva. Y así Jesús rechaza cualquier intento de establecer una especie de planificación, sobre todo lo que se llamaría apocalíptica y del final. Porque es que, claro, San Lucas sabe que la comunidad primitiva había interpretado la resurrección como si fuese el comienzo inmediato de la era final ya. Y entonces, para quitar esta idea, pues pone la autoridad de Jesús. La Pascua no es el final, aún queda el espacio de tiempo hasta que llegue la consumación. Y luego, sobre todo, si va a restaurar el reino de Israel. Esta pregunta podía ser un poco como eco de algunos de la primitiva cristiandad venientes del judaísmo, porque estaban convencidos ellos, los cristianos que venían del judaísmo, que ellos eran como un nuevo Israel, vivían a la espera de que el pueblo elegido llegase al momento en que se convirtiese todo Israel a la fe de Jesús, y ese sería también un reino de verdad. Sin embargo, Jesús les dice sobre todo que vendrá la fuerza del Espíritu Santo y lo entenderán un poco mejor. También nosotros le decimos al Señor que venga su reino, ¿y cuándo vendrás? Pero sabemos que el reino del Señor no es precisamente esta tierra.
¿Cuándo vendrás, Señor? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo tendrán los hombres la libertad? Mañana y nunca llega, nos dicen que ya estás y no te vemos, dicen que eres amor y nos odiamos, dicen que eres un Dios, vamos dispersos.
No es tu reino, Señor, la tierra no es tu reino, no es tu reino, Señor, la tierra no es tu reino.
Si nosotros salimos a la vida.
Y luego la otra parte de la pregunta, que corresponde a que si vas a restaurar tú el reino de Israel. Es decir, porque claro, le veían ya allí y dice, bueno, pues ahora tú mismo vas a restaurar el reino. Y Jesús les dice que Él en su presencia personal no va a estar allí. Por eso luego vendrá la escena de la ascensión al cielo. La respuesta es bien clara, vendrá el Espíritu. Jesús viene pero de otra manera. El Espíritu Santo es el que va a venir y mediante Él, por Él, van a poder ser testigos los apóstoles. Cierto que la parusía, llegada al final, queda como sin saber, en una gran lejanía. Cierto que la presencia corporal de Jesús con los suyos toca su fin, pero a pesar de todo, los discípulos no van a quedar abandonados a sí mismos. el Espíritu Santo va a venir enseguida. No será ya Jesús, sino el Espíritu el que permanecerá con los apóstoles. Y este Espíritu los acreditará como testigos del resucitado. San Lucas no puede concebir la actuación del Espíritu Santo sino como un testimonio sobre Jesús, es decir, como una proclamación de las palabras y acciones del Jesús terrestre que haga brotar por todas partes la fe. Y ahora va a dar como una especie de primer plano de lo que va a ser esta expansión del cristianismo. Y dice este proceso, que luego se va a ver durante todo este libro de los Hechos de los Apóstoles, y serán ustedes testigos míos, dice, en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Es decir, son diversos, primero en Jerusalén, luego por Judea van a salir, luego en Samaria, luego hasta el confín del mundo. Y claro, en este confín del mundo, pues estará sobre todo Antioquía, que es una parte muy importante, la fundación de la cristiandad en Antioquía, donde primeramente se llamaron cristianos, luego ya hacia Grecia con San Pablo y luego hasta Roma. Con esas palabras Jesús se ha despedido de los apóstoles y viene la escena de la ascensión en los versículos del 9 al 11. Como Jesús, a la vista de los discípulos, empieza a elevarse y enseguida una nube lo oculta a los ojos de los espectadores que le van siguiendo con una mirada absorta hasta que desaparece en el cielo. El relato que orienta su perspectiva en la dirección de la mirada de los discípulos insinúa que los circunstantes quedan tan fascinados por el suceso que no se dan cuenta de la presencia de dos hombres vestidos de blanco hasta que estos les dirigen la palabra. Los dos personajes son esas figuraciones angélicas que son frecuentes en la Biblia. Especialmente en San Lucas aparece los ángeles con la Virgen, es decir, San Gabriel anunciando, y cuya función consiste en interpretar los acontecimientos extraordinarios de origen divino. Y por eso en la interpretación por boca de ángeles, pues es ya como una tradición. Recordamos lo del en el sepulcro vacío, y que la vestidura blanca es como un atributo frecuente de los seres celestes. Y estos dos ángeles lo que hacen es, en cierto sentido, como recriminarles un poco a los discípulos. Les llaman hombres de Galilea. Bueno, porque al principio, pues a todos los cristianos se les llamaba galileos, como había venido Jesús de Galilea y la mayoría de los apóstoles eran de Galilea, en esa expresión un poco dirigida para todos. ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Es decir, lo que hay que hacer ahora no es lamentarse por la desaparición corporal del Señor, ni ponerse a calcular los tiempos y las fechas que faltan para su segunda venida, sino lanzarse al mundo. No se dice que sea superflua la espera de esa segunda venida del Señor, pero lo que hay que hacer es actuar y hacer que ese reino de Dios, que es de verdad, de caridad, de amor, pueda llegar a muchos. Podemos decir, en cierto sentido, hablando de la ascensión del Señor, que fue como un signo visible de ese poder que Jesús llevaba dentro, del cual estaba invadido. Era como si por primera vez dejara actuar libremente a esa fuerza que siempre tuvo dentro y ésta arrastrara consigo a su cuerpo. Dice un autor que ninguna teofanía, representación o presentación de Dios del Antiguo Testamento puede compararse a esta. La transfiguración de Jesús fue como un ensayo, podríamos decir, de este triunfo de ahora. Jesús sube al cielo y esta subida, este estar ya plenamente con Dios, este desaparecer, podríamos decir, pues no les cogía de esa percibidos a los suyos, pues porque ya veían en varios días que aparecía, que desaparecía. Su vida era muy diferente. Dice en el Evangelio San Lucas que ellos cayeron de rodillas y tuvieron como una intuición de que esta despedida era diferente de las anteriores, porque a veces se aparecía Jesús, bueno, se marchaba, adiós, o salón, se diría quizá, pero volvía otra vez ahora ya se iba y se iba para siempre. Se daban cuenta de que su admiración era aún mayor que su tristeza, y aquel alejarse lejos como que les dejaba un poco más vacíos, pero lo importante era que se llenasen, porque tenían que ir a Jerusalén, volver a esperar al Espíritu, y el Espíritu les iba a llenar de nuevo para que pudieran predicar a todo el mundo. Y dice que una nube le cubrió a Jesús. Es importante esto de la nube porque para los israelitas la nube era una presencia de Dios. Y recordamos ahora ese signo de triunfo en algunas ocasiones. A veces era el velo que ocultaba a los ojos de los suyos de Dios. Esa transfiguración, la nube que venía en el Antiguo Testamento sobre el arca de la alianza, sobre el templo, es un símbolo como de misterio, un signo visible de Dios, como el vehículo de su gloria y majestad. Y una nube que se interponía entre los israelitas y los egipcios cuando le seguían, porque Dios estaba con ellos, y esa presencia de Dios pues se realizaba, diríamos que sí, simbolizaba con esa presencia de la nube. Cuando nosotros consideramos la ascensión del Señor, y es momento para verlo y comentarlo, estamos comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos decir que no es simplemente un milagro aparatoso, como de teatro, que Jesús sube para hacer teatro, sino es algo teológico, ese ascender al cielo, lo de la nube, todo tiene simbolismos grandiosos, y podíamos decir que es como una consecuencia de la resurrección. Cristo, el vencedor, el viviente en su vida nueva, en su nueva humanidad, no podía estar destinado a una vida aquí de tiempo y de espacio. Lo excepcional era la vida entre los suyos, que prolongó unos cuantos días para enseñarles más sobre el reino de Dios, pero verdaderamente resurrección y ascensión pues es una misma cosa, porque resucitó para estar con Dios para siempre, para estar en el cielo. Por eso nosotros en este momento, pues terminando este programa, y para el próximo día seguiremos aquí en estos versículos, después de la ascensión, pues recordaremos con un canto de los niños sobre la ascensión: Él se fue, se marchó, en el monte nos dijo adiós. Es la vuelta al Padre. Él vino al mundo, había dicho: salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejó el mundo y regreso al Padre. Puesto que al encarnarse no perdió lo que poseía, su existencia eterna tampoco ahora recobra en su riguroso sentido la eternidad, sino que simplemente se deja invadir por la gloria de esa eternidad, la cual le acompañó siempre, aunque no con plenitud de efectos, su vida mortal. Así pues, amigos, Jesús sube al cielo, pero es para que nosotros miremos a ese cielo y pongamos también nuestra vista en el Señor, y con el Espíritu que Él nos va a dar podamos ser transmisores de esa paz por el mundo entero. En el monte nos dijo adiós, ese fue. amigos, seguiremos aquí por el versículo 11-12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hasta el próximo día. Adiós a todos.